Vamos a saludar como todos los jueves a nuestra Ana Gómez, la presidenta de Asnala, abogada laboralista que ya sabéis que atiende todas vuestras consultas puntualmente los jueves. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier y hola al resto. ¿Qué? También a Javi y a Andrea, pues muy bien, muy contento de estar otra vez con vosotros.
Aquí los tengo, pero bueno, repartidos. Esto de estar desde el estudio hace que en lugar de estar más cercanos, estemos como más lejanos.
Ah, vaya, pero ya veo que por lo menos tú estás en el estudio, ¿no?
Sí, sí. Y Andrea también. Al único que hemos castigado es a Javi. Espero que esto no me traiga consecuencias laborales.
Me tienen aquí como en un internado. Cuando mandas al niño lejos, pues así estoy.
Conste que lo hacemos por su bien, para que no se contagie.
Y que aprenda idiomas también y demás, claro.
El mexicano.
El mexicano.
Sí.
El mexicano.
Bueno, Ana, ¿qué tal todo?
Bien. No me puedo quejar, de verdad. Bueno. Hay trabajo, no me puedo quejar.
Bueno, eso es importante porque fíjate con lo que hemos empezado, con los planes de la banca en general, ¿no? Porque empezamos con CaixaBank y Bankia que van a despedir y ahora también el BBVA, o sea que realmente se avecina un proceso de reconversión dentro del sector.
Sí, bueno, estamos bastante habituados, ¿no?, en banca, ¿no? Sí. Yo creo que son campañas casi ya anuales o bianuales, pero bueno, con el tema del COVID, pues quizá es verdad que no es casual, ¿no?, que lo empiecen ahora, pero sí, es una... ¿Sabes qué pasa, Javier? Que es difícil juzgarlo porque el sector está evolucionando, claro. La sociedad está cambiando, ya la gente joven visita las sucursales, yo no sé cuándo, o sea, honestamente.
Sí.
Entonces, claro, hay que entender que las empresas, el mundo del trabajo es un bicho viviente, o sea, dinámico, claro. Y evoluciona, y entonces, bueno, pues por desgracia pasa esto. Lo mejor que puede pasar en esos despidos es que realmente estén justificados y que los trabajadores que salgan porque se ven forzados a salir reciban la máxima compensación y que, por supuesto, tengan ayuda para recolocarse.
Claro.
En programas como este.
Claro, claro. Bueno, de todas formas, hay que recordar que los ERES, si no me equivoco y si no me corriges, deben llevar aparejado un programa de
recolocación.
De recolocación, sí. Efectivamente, ¿verdad? Además, hay empresas especializadas en ese tipo de programas.
Efectivamente, y la verdad es que siempre han tenido mucho descrédito, por desgracia, sobre todo con los trabajadores desde el punto de vista sindical, pero hay empresas muy buenas y los trabajadores que siempre se plantea como algo voluntario no es obligatorio, no se les pone una pistola y se les obliga a meterse en esos programas, pero son muy buenos. Hay gente muy profesional detrás, yo les conozco a muchos en el sector. Y siempre animaría a cualquier trabajador afectado por un ERE en que contacte con estas empresas y se metan en esos procesos porque les ayudan de verdad.
Sobre todo además porque muchas personas que trabajan, en este caso en banca, pero podríamos hablar de otros sectores, pues llevan mucho tiempo en el mercado laboral y claro, de enfrentarse después de a lo mejor 20 o 30 años a la búsqueda de empleo, ha cambiado mucho la cosa, ¿eh?, desde hace 20 o 30 años.
Bueno, ya para empezar, los currículums. Yo a veces recibo currículums en mi trabajo de gente y me paro a pensar, digo, ¿cómo ha evolucionado la forma que teníamos nosotros de hacer currículums a cómo lo hace ahora la gente?
Bueno, es que yo pasé de hacerlos a máquina en los 80, a máquina de escribir, que esto a Andrea y a Javi esto les sonará como prehistórico, pero en los 80-90 escribíamos con máquinas.
A tus batallitas nos suena, Peña.
Sí, ya. Ya, pero que pasé de eso a 2008 a hacerlo en ordenador.
Madre mía.
Bueno, pues vamos al turrón, a lo que están esperando los oyentes, que son esas consultas que nos envían. ¿Por qué caminos, Javi García?
Pues a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es, ahí nos pueden escribir o si no también nos pueden mandar una nota de voz a través de WhatsApp en el número 652-868099, 652-868099.
Tenemos preguntas, como siempre son muy tímidos nuestros oyentes, así que Javi les va a prestar la voz para que nos trasladen aquellas preguntas que consideren oportunas. Así que si estás preparada, Ana, vamos con la primera.
Venga, vamos a ello.
Venga,
la
Javi.
primera de ellas es un oyente que dice que ya se ve más cerca el fin de los ERTE. No sé si será tan cerca como lo ve este oyente, pero dice que la empresa, cuando le llame, que si le puede plantear a Ana una modificación del contrato, reduciendo su jornada y alegando circunstancias de producción.
Pues eso no lo puede hacer. Además, con total claridad, la ley no lo permite, porque reducir la jornada por causas justificadas de producción solo se puede hacer a través de la vía del ERTE. Entonces, como ya la empresa ha terminado el ERTE, lo más lógico, si quiere hacer eso, es que tiene que llegar al acuerdo con el trabajador.
Vale.
¿Vale?
Vamos, más claro el agua, si es que
más
las
claro
cosas,
el agua.
Efectivamente. Segunda, Javi.
La segunda cuestión de Laura, que está embarazada y está, nos cuenta, a la espera de solicitar la baja por la mutua, la baja de maternidad. Nos cuenta además que ha estado en ERTE al 50% durante el mes de febrero y que su contrato es a tiempo parcial, que no es a jornada completa. Ha leído que para calcular la baja se requiere la base reguladora de las últimas tres nóminas. La pregunta que tiene para ti, Ana, es si al haber estado ese mes de febrero al ERTE en el 50%, que si se ve afectada también la base reguladora.
Bueno, pues aquí también tengo buenas noticias para la oyente, porque la baja de maternidad es un derecho que no se va a ver afectado por el ERTE. Es decir, que tanto si estaba cobrando la prestación y se inicia un ERTE, como si está dentro de un ERTE, como es el caso, y comienza a cobrar la prestación, el importe que va a recibir va a ser el mismo que si no estuviera en ERTE. Es decir, va a recibir el 100% de la base reguladora. La prestación de maternidad tiene una cuantía mayor que la prestación del ERTE, así que la trabajadora va a pasar a percibir el 100% de la base reguladora, esto es, de la base de cotización por contingencias comunes que tenía ella antes de la maternidad.
Bueno, pues entonces también buenas noticias. Hoy estamos que
lo
regalamos.
Yo tengo una consulta así improvisada para Ana. Esa base reguladora sí que se ve afectada al ser a tiempo parcial, ¿no?, el contrato.
Sí, eso es verdad. Pero vamos, cuando digo al 100% de su base reguladora, efectivamente, de lo que cotiza.
Ya. Bueno, pues ya lo has chafado, Javi, desde luego. Con lo bonito que nos había quedado.
Nos había quedado precioso, sí.
Bueno, Ana, enseguida volvemos contigo, que tenemos novedades para nuestras relaciones con la Seguridad Social, que todos tenemos antes o después que mantener un estrecho contacto con ellos y nos lo van a facilitar. Será después de esta pausa. Ana, ¿has tomado nota?
Madre mía, he tomado mucha nota y me ha parecido muy interesante.
Hombre, es que está muy bien, ¿verdad? Porque hay muchas gestiones de estas que efectivamente nos costaban un poquito y oye, pues si nos lo facilitan, mejor que mejor.
Ya te digo, es que... Y lo que ha dicho de los para las empleadas de hogar.
Sí,
imagínate,
¿verdad?,
la cantidad de gente mayor, no sé, no tan mayor, ¿no? Que todo le supone un mundo a dar de alta a una empleada de hogar.
Sí, y luego tienes razón en una cosa, para los autónomos, que es verdad que muchas veces figuraba la deuda y decías, ¿y ahora qué hago con ella? ¿Cómo la puedo pagar, no? Si no quieres tener deuda.
Es verdad. No, está muy interesante. Ahora veremos si funciona.
Eso. Y yo lo probaré. De momento tengo que decir que en la tienda de Apple no está. O sea que espero que la incorporen. No sé si alguien, a ver si de mi entorno tiene Android y lo comprueba, a ver si en Android está. Es verdad que tiene plataforma web, o sea que podemos entrar desde el móvil también a través de la plataforma web. Bueno, pues vamos con las dos siguientes preguntas que los oyentes te han enviado, Ana, y las tiene Javi.
Sí, la tercera consulta de este jueves es la de Sara, que nos cuenta que está en ERTE por fuerza mayor desde el día 17 de marzo del año 2020. Más de un año ya en ERTE está Sara y tiene entendido, Ana, que todos los despidos que tengan lugar durante el año 2021 recuperan estos meses de paro consumidos, pero que si el despido ocurre a partir del año 2022 no sería así. Ella tiene la sospecha de que tras este ERTE la empresa seguramente va a hacer un ERE y, por lo tanto, pues quiere incluso anteponerse a esa situación y negociar un despido que dice que sería improcedente. No sé si sería así o no, porque sería un despido negociado, pero bueno, quiere saber si esto es así, si le consumiría el paro o no, si toma la decisión antes del año 2022.
Me hace mucha gracia, Ana, porque claro, dices, yo quiero que me despidan y además que el despido sea improcedente.
Efectivamente. Hay que empezar por ahí, ¿no? Porque lo que ya nos está, lo que lo está abordando es algo que no se puede hacer, ¿no? Efectivamente, es negociar algo que no va a ser un despido, es una negociación, es una extinción consensuada con la empresa, que no tiene paro ni tampoco tiene de la indemnización exenta por el IRPF. En fin, pero todos le hemos entendido, todos los que estamos escuchando a Javi con esta consulta hemos entendido lo que ella tiene en su cabeza.
Sí.
Entonces, bien, empezando por el principio, el consumo de la prestación de paro, pues es así, porque el gobierno lo ha estipulado así, de manera que si ese despido se produce ya en el año 2022, pues no recupera el tiempo de desempleo que ha estado en el ERTE, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, pues también se produce una circunstancia. A ver, puede tener graves consecuencias para la empresa hacer un despido improcedente a esta persona, porque como viene de un ERTE por fuerza mayor, tiene cláusula de mantenimiento del empleo. Y la empresa se lo va a pensar mucho antes de mover ficha con un despido improcedente, porque las consecuencias hoy por hoy son devolver todas las ayudas del ERTE.
Claro.
Así que, bueno, yo lo dejo aquí apuntado porque Sara habla de hablarlo con la empresa, pero la empresa seguramente esto lo vaya a analizar muy bien porque, como digo, tiene graves consecuencias para la empresa.
Y yo sé que Ana nos habla desde el punto de vista jurídico y también sé que Sara se refiere a esos acuerdos que se producen de vez en cuando entre trabajador y empresa, de tal manera que el despido queda como un despido, o sea, como despido, no como dimisión, digamos, del trabajador y con eso pues sí se consigue el derecho al paro. Yo me reía porque, claro, no solamente busca un despido, sino que además sea improcedente, o sea que podría ser un despido objetivo por cualquier circunstancia también y tendría menos indemnización, ¿no?
Claro, pero sobre todo me imagino que ella está pensando, bueno, si me despiden este año, pues al menos tendré más colchoncito de paro, ¿no?
Claro, por
Porque si
eso.
me, yo, y yo entiendo ese punto de vista, pero para la empresa no es nada fácil,
Ya.
nada fácil, porque la ley no lo ha puesto nada fácil, solo los despidos procedentes le permiten a la empresa hacerlo sin esta consecuencia de devolver las ayudas del ERTE, ¿me entendéis?
Sí.
Así que ella no podría cobrar ninguna indemnización, se tendría que ir con un despido que tiene que ser además procedente.
Sí.
Y
O sea,
bueno,
sería procedente, sería fruto de una sanción o no
eso es
necesariamente.
fruto de una sanción, sí,
Vale,
una
vale,
sanción muy
vale.
grave.
Vale, vale. Bueno, pues
Dime.
Javi, tenemos una cuarta.
Sí, cuarta y última consulta por esta semana para Ana, de un oyente que nos cuenta que trabaja para una pyme y que le salió hace unas semanas una oferta en otra empresa para trabajar a partir del 1 de mayo, que les planteó que le dieran por escrito las condiciones en esta nueva empresa para su incorporación antes de anunciar en la empresa actual que iba a dejar su puesto de trabajo. Le enviaron esas condiciones a través de un correo electrónico, pero al cabo de los días se pusieron de nuevo en contacto con él y le dijeron que actualmente era inviable su incorporación en el mes de mayo. El problema que tiene es que ya presentó ese preaviso a su empresa actual, así que Ana se queda en un escenario cuanto menos incómodo, ¿no? Porque no sabe qué hacer finalmente. Si puede quedarse después de anunciar ese preaviso en la empresa o si podría incluso demandar, te pregunta, por no cumplir esta segunda empresa las condiciones que le ofrecía en esa oferta.
Pues mira, lo que le ha pasado a este oyente, yo lo he vivido como asesora en un caso y es una situación espantosa. Entonces se queda un limbo. No sabemos muy bien el contexto o las circunstancias, ¿no? De esas comunicaciones que ha tenido la persona con la empresa que le propuso el nuevo trabajo. Es muy importante porque puede ser que la respuesta mía sea una u otra. Pero de entrada le puedo ya aventurar al oyente que desde luego tiene que demandar a la empresa, bueno, tiene la capacidad de hacerlo, otra cosa es que lo haga. Podría demandar a la empresa porque le indemnizara los daños y perjuicios. Uh-huh. Eso para empezar. Sí. Otra cosa es que además pudiera exigir que se formalizase ese contrato. Pero desde luego, a la vista de lo que nos cuenta, la empresa nueva tiene que indemnizarle por los daños y perjuicios. Pero también quiero también decirle otra cosa. Hoy por hoy, la jurisprudencia permite a un trabajador que ha comunicado el preaviso rebobinar. Es decir, de decirle a la empresa, ay, perdón, pero no me voy. Y es muy interesante porque a lo mejor está todavía en plazo. Así que otra cosa que se puede plantear es olvidarse de reclamaciones que no le convienen y corriendo urgentemente le dice a la empresa que rebobina, como digo, y que no se va.
¿Y qué plazo es ese? ¿Antes de que se extinga el contrato? ¿Antes de la fecha en la que tú has dicho que te vas?
Eso es. Porque parece la consulta es muy abierta, pero parece que todavía está en plazo. Entonces, la jurisprudencia esta que permite lo que acabo de decir, lo único que excepciona es cuando la empresa ha contratado a otra persona, como es lógico. Entonces, que lo haga lo más con urgencia para que evite eso y entonces pueda quedarse en la empresa.
¿Y Ana, puede hacer ambas cosas, tanto quedarse en la empresa actual como demandar a la otra?
A mí me parece que sí. A mí me parecería que sí. Lo único que, claro, los daños y perjuicios ahí se reducen mucho. Porque, claro, tú cuando demandas daños estás hablando del lucro cesante, ¿no? Lo que dejarías de percibir en el nuevo empleo. Uh-huh. Como ya estás trabajando en otro sitio, pues evidentemente serán otros daños. Pero sí, yo no veo incompatibilidad.
Y otra cosa, Ana, ¿esos daños y perjuicios se reclaman por la vía laboral o por la vía civil?
Por la vía laboral.
Vale, vale. ¿Mm? Perfecto. Pues, Ana, enseguida volvemos contigo para comentar noticias de la actualidad, pero es que nos están esperando ya los de la startup Coliving.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.